¿Cuáles son los elementos? Agua. Tierra. Fuego. Aire. Y además, comunicación. Decimum.
Para que todo lo apagues.
Los cinco elementos.
Otra vez en Decimú, el programa de la cooperativa Trabajo La Vaca, haciendo esta despedida de la década para la cual nos está dando una mano Josefina Ludmer, autora de tantos trabajos como por ejemplo Aquí América Latina. Aquí estamos en MU, punto de encuentro, así que puede ser que se escuchen voces, bocinazos, un poquito de música y demás, porque no estamos haciendo tarot ni leyendo la borda del café como alguna vez Josefina decía que uno podía hacer al buscar en las pistas culturales qué es lo que pasa en la política. Así que estamos tomando gaseosas, sin tantas pretensiones, pero te quería consultar esto, Josefina. Uno habla de la década del 2000. En realidad todavía estamos adentro, con lo cual no la vemos. Yo hoy pensaba, cuando venía para encontrarme con vos, la década del 2000 puede haber empezado a nivel mundial con las Torres Gemelas. Uno podría decir un gran síntoma, ¿no? No sé si a vos te suena como una posibilidad.
Sí, algunos ponen ahí el corte, otros ponen los 90.
Anteriormente.
Sí. Y hay que ver cuándo la cerramos también, porque no necesariamente tiene que cerrarse en el 2010, ahora.
Exacto.
Por ahí las condiciones son las mismas por un tiempo más.
Tenemos Torres Gemelas como un modelo. Sí. En Argentina hay otro modelo, que era una frase, sintetizar una frase, que es que se vayan todos, sí. Y lo que ocurrió en diciembre de 2001.
Sí.
¿Qué pista te estaba dando a vos eso, o pensaste vos, sobre lo que continuaba después en la década?
Mira, lo que yo pienso es, en ese momento había una especie de entusiasmo y explosión increíble, que es cuando la gente se moviliza, o sea, son momentos privilegiados de la vida pública, esas movilizaciones, esa salida de la gente hacia afuera, ¿no? Que yo lo llamo un poco, que se podría hacer una historia, que es cuando la nación sale a la calle. Entendiendo por la nación esa especie de transversalidad sociológica, ¿no? Que de golpe se muestra, aparece, que se repitió varias veces en la década y la última forma es con la muerte de Kirchner.
Tal cual.
O sea, la nación sale. Y ahí hay que oírla a la nación, ¿no? Como cuando uno dice la nación habla también, sale, se moviliza y dice algo, ¿no? En ese momento es para mí el fin, aunque después intente reformularse, el fin de la creencia en la representación.
Claro, creer que un diputado me representa.
Exacto.
A mí.
Exacto, esa salida de la nación a la calle dice eso, ya no creemos mal en lo que elegimos, aunque después el sistema sigue, ¿no? Pero ¿quién cree hoy en día en su voto, ¿no? En ese tipo de, digamos, de delegaciones, de que un diputado va a cumplir con lo que yo quiero? Eso no existe más.
No existe más.
Ahora, entonces, eso para mí es el 2001, en cierto modo, es el fin de eso.
Tal cual. A la vez, vos mencionabas otro caso que fue el más reciente, para hacer el salto por la década,
¿sí?
Que es la muerte de Kirchner,
donde ocurre lo mismo. La nación vuelve a salir.
¿Te sorprendió esa salida de la nación? ¿Qué impresión te causó?
Murió Néstor Kirchner.
Néstor Kirchner, expresidente de la nación, falleció hoy.
Falleció el expresidente de la nación, Néstor Kirchner, esta mañana.
No, esa es una salida fúnebre, de la cual hay mucha historia también. Perón, Evita, Irigoyen. Para mí, Irigoyen es como el que abre esa salida. pero yo le llamo salida fúnebre, ¿no? Alfonsín también, o sea, hay una historia de la nación que es como que adhiere al duelo de golpe. Sin palabras, que eso es lo interesante.
Sin palabras.
Sin discurso. Que fue el fenómeno del bicentenario. Para mí el bicentenario ha transcurrido sin discurso. O sea, no hay un discurso de la Revolución de Mayo. No había un relato oficial tampoco, puro audiovisual, puro salir a la que también salió La Nación ahí.
También.
El festejo del bicentenario salió totalmente, ¿no? Entonces, bueno, se podrían
hacer. Pero fue como un espectáculo visual.
Exacto.
Como un vínculo visual.
La sociedad del espectáculo se mostró ahí, ¿no?
¿Y eso qué podría estar representando? La idea de que más que decir cosas con las cuales podemos discrepar o no, la idea es crear un vínculo menos intelectual y más sensible a través de...
Posiblemente, eso es mundial, no es solamente argentino, que es como una especie de decadencia de las ideas, que mucha gente se lamenta de eso, ¿no? Que empieza con la decadencia de los valores universales de igualdad, fraternidad, los grandes universales del iluminismo, ¿no? Eso entra en decadencia. Y también hay una decadencia de las ideas. Los chicos jóvenes leen cada vez menos. No entienden un discurso abstracto, no entienden absolutamente. O sea, todo tiene que ser concreto, visual y palpable prácticamente. La educación mundial, no es solamente la Argentina, tiende a eso también. Y por lo tanto, lo audiovisual se hace más importante que el discurso. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero la historia va en esa dirección.
La historia va en esa dirección. Lo de los chicos vos lo notás, por ejemplo, con tus alumnos,
sí,
en la educación,
sí,
y demás. Sí. ¿Eso en qué cambia? Vos planteás un discurso X y cuesta comprenderse.
Claro, cuesta. O sea, es como que no es tanto que cueste comprenderse, porque según la carrera que elijan, están entrenados para comprender. O sea, en Juan, digamos, entienden cualquier discurso abstracto. Lo que pasa es que pierde valor ese discurso y entra a valorarse los sentimientos, las afecciones, las cosas que se ven, las sensaciones, ¿no? Es como un cambio de perspectiva, que eso sí nos abre a lo que vendrá.
Algo nuevo. A lo mejor las palabras son representantes, sí. Y la gente que dejó de creer en los representantes deja de creer en las palabras
en
y quiere
discurso,
ver más.
Porque son discursos vacíos, claro.
Claro.
¿Quién va a creer en un discurso electoral, por ejemplo? Que además casi no existen más los discursos electorales, son las personas las que aparecen, ¿no? Entonces hay una crisis del discurso, crisis de los valores abstractos, y aparece como el reemplazo una cosa que yo a lo largo del libro lo insisto, pero que no lo tengo todavía bien claro, que es lo que llamo política de los sentimientos.
Y ¿cómo es eso?
Política de los sentimientos se ve cuando la nación sale a la calle. Cuando muere Kirchner, la nación sale a llorar. En el bicentenario, la nación sale a aplaudir y a festejar. Y ahí, eso es, ¿no? Sin discurso. Fíjate que la fuerza bruta, que fue lo que animó al bicentenario, era una cosa sin palabras.
Sin palabras.
Sin palabras.
Ahora entonces te propongo que volvamos al último bloque para hablar de dos fenómenos, por lo menos. Dos fenómenos más que me gustaría comentarte, que son Internet, a ver qué pasó en este, que fue el estallido de Internet y las comunicaciones, podríamos agregar los celulares casi ahí, y los gobiernos progresistas.
Había una vez un continente en el sur del Océano Pacífico. Sus habitantes eran parecidos a los humanos modernos, pero vivían en un paraíso real, edificado sobre tres principios: cooperar, compartir y crear. Así lograron vivir libres e iguales, sin crímenes ni guerras. Aún no sabemos si la existencia de estas tierras sin mal son un mito o una utopía. Solo que hay signos idénticos en diferentes culturas que refieren a un mismo origen. Ese continente perdido cuyo nombre es Mu. de Simú, una manera de bucear en el océano de las utopías.
¿Se nos vino el fin del año o el año se nos fue, como decimos siempre en estos lugares comunes de diciembre, o lo dejamos ir, que es una de las hipótesis que yo tengo, que a veces se nos escapan las cosas porque estamos distraídos? Lennon decía algo así, ¿no? Andamos siempre distraídos haciendo cosas raras mientras a la vida no le estamos prestando atención. Estamos hablando con Josefina Lugner, el libro Aquí, América Latina, una especulación. Josefina hizo como un mapa de pistas y datos sobre lo que terminó representando la década del 2000 que está terminando ahora. Estábamos hablando recién de dos cuestiones que ocurrieron en la década, además de las Torres Gemelas, además del que se valgan todos, además de tantas otras cosas que a cada uno se le pueden ocurrir, pero las que nos permite un ratito de conversación como esta. Estaba pensando en eso, Internet, por ejemplo, que factor cumple dentro de esto que vos me decías de la política de los sentimientos o dentro de lo que es la situación de comunicación y cultura?
Mira, Internet es el universo paralelo, que por fin tenemos un universo paralelo.
Y que es de estos 10 años, porque un poquito antes ya no existía.
Exactamente, y a mí lo que me llama la atención también, y es lo que un poco se me ocurre que es lo que viene después, es que estamos como acercándonos cada vez más a una era absolutamente tecnológica, en el sentido de que vamos a leer en pantalla libros y todo. O sea, el papel parece demasiado lujoso para nuestra era.
Vos sabés que yo ahora que estoy viendo, veo los bosques y digo, no, qué desastre lo del papel. Yo que soy un gran consumidor de papel.
Exacto.
Me estoy poniendo en contra de mí mismo.
Y eso a la larga va a hacer que la diferencia entre un libro electrónico o una revista electrónica y la revista en papel va a ser abismal. O sea, el papel va a ser para ricos nada más. Una biblioteca va a ser un lujo. Todos los libros van a estar ahí en Internet. O sea, esa es la biblioteca ahora.
La nueva biblioteca a lo mejor la tenemos en una cajita mágica que nos puede permitir...
Sí, sí, por eso te digo. O sea, vamos hacia una, ¿cómo te puedo decir? Hacia un lugar que va a ser el soporte único, la pantalla como soporte único de todo, y el desplazamiento permanente como la travesía intelectual única prácticamente, ¿no? O sea, movernos en el interior de Internet, que es lo lindo, o sea, la travesía que uno hace, cómo te podés ir de un lado a otro, cambiar, y lo barato que resulta.
Yo noté algo, porque uno frente a estos temas dice, a lo mejor esto es peor, esto aleja más la posibilidad de lectura, de acceso a la información, a la gente de menos recursos, pero yo lo que estoy notando, vengo de estar con los COM en Catamarca, o sea, los TODAS, para decirlo en castellano, pero su nombre es COM. Estuve con los Mapuche en Chile y lo que veo todo el tiempo es que Internet y los celulares, por ejemplo, les sirven como herramientas, pero tremendas, para sus luchas, no contra sus luchas.
Yo creo que la tecnología es democratizante. O sea, cuanto más hay que apoyar todos los cambios tecnológicos, porque eso, lo que tendríamos que pedir son acceso universal, que todos tengan computadora. O sea, esa es una demanda que hay que hacerla, que el Estado se encargue de que todo chico de 5 años, 4 años, todo chico de escuela primaria tenga su computadora. O sea, a partir de ahí es imprevisible lo que puede venir.
Lo que viene es lo que la autonomía de cada persona y la capacidad de cada persona le permita crear, pero aparte de lo que le permite, por lo pronto, que es lo que noté en estos viajes que te contaba recién, Josefina, es el nexo, el vínculo. La gente velozmente puede estar en contacto.
La conexión
de estar juntos. Y no es solo la conexión, sino esto llevarlo a la práctica. Esto después termina en un piquete, en una toma de tierras o en lo que sea, pero en algo muy concreto que hace que las personas puedan defender sus derechos, como decías vos, ya sin representantes, sino haciéndose cargo ellos mismos.
Exacto. Por eso creo que la tecnología, y esa es nuestra demanda, tiene que ser nuestra demanda.
Ahora, Josefina, esta fue una década donde en América Latina, ya que tu libro es Aquí América Latina, volvieron los gobiernos progresistas, aquellos que en el pasado a lo mejor en los 70, por decir así, se reclamaban como una posibilidad interesante hacia adelante. Pensemos, en Argentina fue el caso de Kirchner, la defensa, la reaparición del tema de derechos humanos, los juicios y demás. En Brasil, Lula, un obrero metalúrgico. ¿Quién hubiera pensado eso en Brasil apenas 15 años atrás? Evo Morales en Bolivia, Chávez, el Frente Amplio en Uruguay, que era otro desclasado del poder, el socialismo en Chile. ¿Qué imagen te da esa especie de oleada democrática, o más que democrática, socialdemócrata o de izquierda progresista que hubo a lo largo de la década del 2000?
Mirá, como te decía antes, me parece, bueno, excelente que eso ocurra. Lo que habría que analizar en cada caso si el discurso progresista es solamente el de los derechos humanos, o sea, es solamente superestructural, como se decía antes, o es un discurso progresista también en lo económico y social, ¿no? Que no sea nada más que un discurso de, ¿no?, de derechos humanos, o sea, que sea integral. Pero al mismo tiempo pienso que así es el sistema que se instaló desde los años 90, que este es el turno progresista, lo cual no quiere decir que dentro de 2 años no venga el turno empresario.
Está... Como si fuera un péndulo.
Sí, en Estados Unidos se ve clarísimo cómo funciona el sistema. Entre demócratas y republicanos, el sistema se mantiene por esa situación.
Tal cual.
Se mueve así y en el fondo las diferencias no son tan grandes, porque es el sistema. O sea, yo pienso en el sistema político que se establece después del 2001, si vos querés, pero yo digo que después de los 90.
Después de los 90, pero también se estableció un sistema, yendo yo a mi experiencia, recorro el país y veo asambleas contra la minería a cielo abierto, sí, asambleas como la de Gualeguaychú con el tema, sí, de contaminación, sí, madres que salen a la calle por el tema de cómo a sus chicos, sí, los envenenan con las hojas, sí, como que son nuevas formas de democracia también.
Totalmente. Y no son, y son, también tienen que ver con eso que decíamos antes, de sentimientos. No son largos discursos reivindicatorios, son esto, el recurso, que no nos arruinen la tierra, que no nos contaminen el aire, que nos cuiden nuestros chicos, que, o sea, cosas elementales de la vida, ¿no? Y eso me parece un cambio político muy importante.
Claro, donde el hecho de vivir en sí y querer vivir bien, querer, sí, vivir razonablemente, se convierte en una cuestión casi subversiva. Cuando el sistema sigue operando,
como vos decías, operando,
en la parte económica, sí, a costa de la gente.
El sistema es inflexible.
La cara que acaba de poner Josefina con respecto a mi frase, con respecto a que no tengamos esperanza sobre la responsabilidad empresaria, por ejemplo, ¿no?
Mirá, Chile es un espejo, o sea, del socialismo se va al empresario, ¿no? Ahí se ve clarísimo, porque en Chile lo que dicen precisamente los extranjeros es que en Chile el neoliberalismo fue puro, el sistema se estableció de un modo puro, porque se estableció bajo Pinochet. Y hoy es el país donde se ve claramente esa oscilación entre el socialismo. Bachelet le dio una computadora a cada chico, o sea que Cristina todavía no lo ha hecho.
Todavía no llegó. Ahí en Chile me decían, pero Bachelet jamás recibió a los mapuches, porque tenía miedo de que le dijeran izquierdista. Sí. Entonces los izquierdistas tenían que simular ser los más duros de todos.
Sí.
En cambio, Piñera, que es más derechista, como no tiene que darle demostraciones a nadie sobre lo derechista que es, se pudo dedicar al tema. Son esas paradojas de un sistema en el cual lo que uno ve es que, al margen de esa actuación un poco teatral que uno a veces ve en la política, el fondo de los temas parece no haber cambiado tanto.
No en el sistema que oscila, pero por otros lados aparecen, como vos decís, la mina, el chico que cayó, y la gente se moviliza de otro modo. Y esa es para mí lo más interesante, o sea, no el sistema en sí, que ya lo vimos cómo va a oscilar.
¿Y vos pensás que esas cosas en una década del 2010 son pistas que nos pueden servir, sí, para entender lo que se viene?
Totalmente, totalmente. Ojalá podamos entender a partir de eso lo que viene.
Josefina, como es verano, yo quiero pedirte un consejo, que es, ¿qué leo? Te quiero pedir, yo ya sé que esto te lo debe pedir mucha gente, pero es, hacemos algunas recomendaciones sobre qué cosas nos pueden servir para leer, que sean pistas de esta época, que así como vos en los 90, ibas leyendo cosas que te anticiparon cuestiones hacia, sobre cómo venían la vida, la política, la cultura, los sentimientos, ¿qué libros nos recomendarías ahora?
Mira, ¿sabés que me agarrás como sin discurso? Y en un sentido te digo, para mí la novedad es que la literatura no está tanto en primer plano. Vos me preguntás, ¿qué lees? Y yo, se me ocurre, no sé, se publican en la Argentina cientos de libros, cientos de ficciones. Yo te diría que vayas a ver a las editoriales así más independientes.
Todas las que tenemos acá en MU.
Todas las que tienen en MU y a las ficciones de los jóvenes. Que trates de pescar en las ficciones de los jóvenes algún tipo de futuro, justamente de ilusión, de a ver cómo viene ese estado de ánimo para poder pensar el presente. Creo que sería más bien por ese lado. No te puedo decir nada concreto. O sea, lo último que leí justamente de esto es, bueno, un libro que se llama Pinamar, de Hernán Banoli, que es súper interesante para ver cómo va este discurso, más que discurso, esta experiencia, porque son todos relatos de experiencias. Esa es la literatura actual. Aparece un yo, un sujeto, una voz, o varias, y te cuentan experiencias. ¿Cómo es la experiencia del sin trabajo? ¿Cómo es la experiencia del trabajo? ¿Cómo es la experiencia de las vacaciones?
Es como una literatura más bloguera.
Es una literatura más efímera.
Y más efímera.
Mi pregunta es eso, si hay posibilidad de escribir clásicos como tuvimos en la era de Borges, Cortázar. Si ahora las condiciones editoriales y culturales dan para algún clásico, o ya no tenemos que despedir de eso.
Bien, y la última entonces para los chicos, porque vienen mis hijos y vienen amigos de mis hijos y luego me piden libros. Entonces me piden libros de García Márquez o de Borges y quieren leer.
Sí.
Si uno dijera hacia atrás, ¿qué te parece? ¿Vale volver a los clásicos?
Sí, sí.
¿O a eso que llamamos clásicos, por llamarlo de algún modo?
Sí, lo que te diría es que los chicos tengan claro que esos son los clásicos del siglo XX. Que tengan claro que están leyendo literatura del siglo XX. Que no se crean que eso es literatura actual. Eso les diría a los chicos. Que están leyendo como su pasado, en cierto modo, ¿no? Cuando leen a los clásicos.
Y nos quedamos entonces con esa otra idea de que el futuro, ya no solo en la literatura, sino en la sociedad, a lo mejor está en esas comunidades y esa gente que empieza a creer en sus propias ideas y en sus propias cosas para hacer eso tan difícil que es llevar adelante tu vida, ¿no? Josefina, yo estoy tan contento con esta charla que solo podría decir una palabra, pero prefiero que la digas vos.
Felicidad. Quiere dormirse aquí, algo debo.
canto.
www.lavaca.org